Este verano, en COPE decidieron abrir un espacio en su programación en el que dos personas dialogaran y compartieran una hora de radio. Un homenaje al encuentro, a la conversación, al diálogo. Guarden bien estos conceptos en sus cerebros porque parecen estar abocados a la desaparición. El progreso ha eliminado distancias y nos ha abierto nuevos canales de comunicación. Sin embargo, cada vez hablamos menos. Aquellos que estáis en la playa o en la piscina o en una terraza o simplemente paseando por la calle mientras escucháis este programa, mirad a vuestro alrededor, si podéis, un momento. No hace falta estar ahí para poder afirmar, sin miedo a equivocarnos, que alrededor vuestro hay varias cabezas agachadas pendientes de un móvil. Es así, ¿verdad? Ese aparato, el teléfono móvil, que nació con la intención de facilitar la comunicación entre las personas, pero que desde que se convirtió en smartphone ha ido desterrando el hábito de la conversación de nuestro día a día. La gente prefiere, o preferimos, un intercambio de gesticulantes caritas amarillas o el dibujo de una berenjena o una flamenca en su mejor pose o un pulgar en alto en lugar de dedicar una pequeña, pequeñísima parte de nuestro tiempo a marcar un número de teléfono y hablar. No hace tanto, recibir una llamada era motivo de alegría. ¡Qué bueno escucharte! ¿Recuerdan? Hoy en día, muchas veces sufrimos ataques de inesperada pereza cuando escuchamos sonar nuestro teléfono, antes incluso de saber quién es el insensato o insensata que osa perturbarnos con su llamada. ¿Quién es el iluso que prefiere emplear su voz para comunicarse pudiendo usar su pulgar? ¿Será posible? Afortunadamente, todavía hay quienes resistimos y empleamos nuestro móvil más allá de nuestra colección de aplicaciones o mensajes de texto. Sé que hoy en día suena a romántica utopía, pero no permitamos que mueran los sentimientos de la conversación, de la comunicación en general. Sigamos dotando de matices y de intenciones a nuestras palabras y no dejemos al azar que la interpretación de nuestros mensajes coincida con la intención con la que verdaderamente fueron escritos. Fieles a este propósito, empezamos aquí 3 horas de voz, 3 horas de radio en directo. Aquí comienza una nueva entrega de Salga el Sol por donde salga, la undécima. Soy Luis Larrodera, sed todos bienvenidos.
Luis Larrodera.
Salga el Sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Y son las 7 y 8, para que quedan 3 segunditos, para que se dé las 7 y 8 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es un día de esos en los que, al menos en Madrid, los huevos se pueden freír con saliva. ¡Hace calor! ¡Sí, mucho calor! Hoy el pan de molde se mete solo en la tostadora para estar más fresco. ¡Hace calor! ¡Hace mucho calor! Hoy me he duchado ya 3 veces, eso sí, de dentro para afuera. ¡Hace mucho calor! Os lo agradezco. Hoy es de los días que se agradece que el aire acondicionado de COPE funcione a pleno rendimiento. De verdad, el aire acondicionado de esta casa es maravilloso. Normalmente entras al estudio y hay escarcha, pero porque hace mucho frío. Pero hoy se está, pues, muy bien, a una temperatura ambiente, está genial. Tenemos por delante 3 horas de radio en directo, estaremos acompañándote hasta las 10 de la noche y vamos a recorrer nuestra geografía en busca de las mejores fiestas, de las iniciativas para reactivar la economía en zonas rurales, algunas de ellas muy originales, lo vas a ver, y también vamos a recordar una serie mítica de los años 80. A ver si te suena este sonido. Maravilloso, me encanta este golpe de bajo. Bueno, pues en Sabadell tienen una réplica de Kit, el coche fantástico. También estaremos en Asturias, donde se ha celebrado el descenso del Sella.
Asturias, patria querida, Asturias de mis amores.
Un saludo para Asturias. Pues iremos luego a Asturias. Ahora nos vamos a ver cómo se recupera un pueblo abandonado. Y nos lo van a contar en unos minutos. Pero antes abrimos nuestras vías de comunicación a través de la red. Miguel Palazón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Luis Larrodera, muy bien.
¿Estás?
¿Y vos?
¡Hace calor!
Hace mucho calor.
Hace muchísimo calor. Aquí no, ¿eh? Aquí en el estudio se está muy bien.
No, aquí es verdad que cuando ponen el aire lo ponen fuertecito y es verdad, parece que estamos en una nevera.
Hoy incluso se agradece.
Por supuesto.
Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Bien?
Bien. Y los oyentes también muy bien. Ya nos están comentando cositas, ahora las comentaremos, pero
¿Has escuchado el diálogo con Alberto Chicote?
Sí, qué bonito.
Qué regalazo de esta casa. Lo agradezco públicamente.
Qué bien habéis sonado. Pues qué majos sois.
Yo agradezco enormemente la posibilidad de haber podido participar en esta iniciativa que son los diálogos, este programa de verano, y más al lado de Alberto Chicote, que es una goza de escuchar.
Ha molado mucho. Los oyentes de Salga el Sol por donde salga, que pueden participar y hacer el programa con nosotros en Facebook, por ejemplo, en facebook.com, ahí escribes facebook.com/salgaelsolpordondesalga, también en Twitter, en @salgaelsolcope, y para vuestros mensajes de voz, nos puedes contar lo que quieras en WhatsApp en el 682-837690, 682-837690.
Permíteme que, ya que hablas de redes sociales, agradezca enormemente todos los mensajes que están escribiendo y que están dirigiéndome por el programa El Encuentro con Alberto Chicote. Lo agradezco enormemente de corazón. Así que, dicho lo cual, vamos a empezar con esas encuestas en Twitter. A mí me encantan las notas de voz, ¿eh?
Sí. Nos gustan mucho. La radio tiene que sonar la voz.
Tenemos encuesta.
Vamos a tener un programa muy festivo de irnos a diferentes fiestas de pueblos de España. En verano se da mucho. Sí. Y por eso os preguntamos, por ese temazo o temón, como diría nuestra compañera Inmaculada Cabello de Alba, buscamos esa canción que no puede faltar en las fiestas de tu pueblo, en la verbena de tu barrio, en las fiestas de la urba, de la urbanización este verano. Hemos puesto tres candidatas.
A ver, candidatas.
Primera.
Hombre.
Se te va la cabeza con esto. O sea, el movimiento.
No, estoy totalmente de acuerdo.
No que te vuelvas majara, sino que...
No fui tan retorcido en la interpretación. Estoy de acuerdo contigo. Además, esto es muy bonito porque, se produce una selección natural cada vez que suena Paquito Chocolatero en una verbena. Y me explico. Siempre hay alguien del grupo que es arrítmico.
Sí.
Y que es el que es capaz de... Si hay una cadeneta de 15 personas, 14 van al unísono.
Eso
y
es.
Hay otro que va nota discordante. Aunque lo intente. Bien, si eso sucede, aceptarle.
Es más, que nos escriba. Que nos mande una nota de voz. Soy yo.
Venga, a ver si hay valor.
Soy yo.
A ver si hay valor. 682-837690.
Ahí
una
notita
de WhatsApp.
Venga. Ahí lo tienes. Esta es la obra de Gustavo Pascual, esta es la segunda opción.
A ver.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mirando.
A mí se me van los pies.
Es que me estás tocando la fibra.
A mí se me van los pies.
Es que me estás tocando la fibra. Fíjate, es que es Rafael.
Es Rafael, es mi gran noche, no puede faltar. No puede faltar, además no, como de las últimas horas, de últimos momentos de la fiesta, de cuando ya enciendes las luces. ¿Sabes?
Pero sí que te diré que en verbena como tal, yo creo que Paquito, ¿eh? Una orquesta buena o mala toca Paquito siempre.
Bueno, también tenemos la
tampoco
tercera.
Quiero condicionar,
¿eh? No, tenemos la tercera opción. Yo sigo defendiendo que esta no puede faltar en ninguna fiesta de pueblo.
A ver.
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
Maravilloso. Es que estás obsesionado.
La Ramona, esta es la historia de una mujer que siempre creyó en sí misma.
Espera, que va a conseguir erizarnos el vello con su interpretación de la letra de la Ramona.
Sí, sí,
Miguel Palazón,
dime.
Esto es un momento histórico en la radio. Cuéntanos de qué habla la Ramona.
La Ramona es la moza.
La moza, si empiezas ya con la moza, no.
Que te lo dice Fernando Esteso.
Pero tú...
Es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
Miguel,
dice eso, cara, Fernando Esteso.
Pero antes estaba muy bien la explicación.
No, venga, porque es una mujer muy hecha para adelante. Entiendo yo,
es una
por
mujer
Fernando,
hecha
¿eh?
A sí misma.
Hecha a sí misma,
decidida,
muy hecha para adelante.
Con
que
personalidad.
A pesar de bueno, a pesar,
una luchadora,
¿no?
Puede ser una luchadora.
Una luchadora.
Muy bien, más, venga.
No, que aprovecha sus condiciones para
o sea,
llevárselo a
la huerto. Es consciente de sus dones.
Correcto.
Y los emplea.
Incluso de algunos defectos o cosas que pues, se podrían interpretar como defectos, ella los convierte en virtudes.
Perfecto, se acepta a sí misma. Entonces, digamos que Ramona es una mujer que se acepta a sí misma.
Eso es. Oye, que ya podéis votar en Twitter, en @salgaelsolcope. De momento lidera Rafael, 44% de los votos. Estamos en @salgaelsolcope en Twitter, en facebook.com/salgaelsolpordondesalga y en WhatsApp 682-837690.
Pues muchas gracias, Miguel. Charlamos en un ratito y ahora nos vamos a ver cómo se recupera un pueblo abandonado. Nos lo van a contar en unos minutos, pero antes voy a saludar a Inma.
Hola.
Hola, Luis. Inma, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Bien?
Sí.
Me alegra verte por aquí.
A mí también me alegra verte a ti.
Pues, está muy bien que nos alegremos vernos. Nos alegremos. ¿Tú sabes dónde está Granadilla? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú sabes dónde está?
Me suena.
¿Te suena?
¿Quiere sonar?
Pues es una pequeña localidad de Cáceres que fue abandonada en los años 50 tras ser inundada parcialmente por el pantano Gabriel y Galán. Ahora, más de medio siglo después, vuelve a estar llena de vida.
Pues sí, miles de jóvenes estudiantes de educación secundaria y bachillerato visitan semanalmente este pueblo, propiciando así un encuentro con el medio rural, que para ellos pues es toda una experiencia, porque en su mayoría viven en un entorno urbano.
Ajá. Este programa de recuperación de pueblos abandonados se desarrolla en Granadilla desde 1984 y es un proyecto que promueven el Ministerio de Agricultura, el de Fomento y el de Educación. Sergio Pérez es el coordinador de este proyecto. Muy buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes a la cadena COPE y, por supuesto, a todos sus oyentes.
Pues gracias por ese saludo general. Oye, qué bien suena eso de cambiar cemento por naturaleza, ¿no?
Suena mejor que genial.
Aquí, ¿sí, no?
El alumnado que recibimos en Granadilla viene con muchas expectativas creadas y se van maravillados de las labores que han realizado durante la semana que permanecen a nuestro lado.
Oye, ¿qué valores fomenta este proyecto? Cuéntame.
Generalmente son valores educativos, como digo yo, son valores que nunca este alumnado podrán alcanzar o podrán conseguir en sus centros educativos de referencia. Por lo tanto, es una alternativa más, es una educación formal, prácticamente reglada, en el que interactúan el trabajo de esos tres ministerios que habéis nombrado anteriormente y, por supuesto, el apoyo de la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de la Consejería de Educación.
Oye, ¿cuántos alumnos pasan por Granadilla? Cada semana, pues, por ejemplo, cuando estáis abiertos así con el proyecto.
Sí, sí, pues mira, todos los domingos por la tarde recibimos aproximadamente unos 75 alumnos.
¿Sí?
Y el sábado por la mañana siguiente es cuando se marchan.
Oh, que pues está muy bien, ¿no? ¿Y cómo es su día a día allí en Granadilla?
Pues los días son muy variados y diferentes. Estos alumnos pasan prácticamente 6 días con nosotros.
Uh-huh.
Tienen 5 comidas a lo largo del día: desayuno, almuerzo para reponer fuerzas, comida, merienda y cena. Y la parte principal, la parte más bonita, por denominarla de alguna manera, la realizan por la mañana a través de sus oficios y talleres. Todos estos oficios y talleres están muy relacionados pues con el medio ambiente, con la naturaleza, la ganadería, la rehabilitación, la agricultura, la artesanía, es decir, el mundo rural.
¿Y se alojan allí mismo, en el mismo pueblo, o duermen en una zona cercana?
Sí, no, en el mismo pueblo.
Todo.
Es un pueblo maravilloso.
Es precioso. Yo he visto las fotografías, no lo conozco, pero es una maravilla.
Amurallado, con una torre en la que podemos subir y tenemos unas vistas preciosas del pantano del embalse de Gabriel y Galán.
Uh-huh.
Sí te quiero rectificar porque
dime.
Este pueblo nunca llegó a inundarse, ¿sabes? Uh-huh. Ni parcialmente.
Pues nada, te agradezco la puntualización, porque entonces no teníamos mal la documentación y donde hemos bebido la fuente, ya que hablamos de agua, de la fuente en la que hemos bebido no era la correcta.
No te preocupes, mira, estamos hablando de que esto sucedió prácticamente hace casi 80 años.
Claro.
Hace 80 años no existían los métodos de estudio arquitectónicos ni los avances en ingeniería que existen hoy en día. Pero yo entiendo que el Ministerio se jugaba mucho a la hora de construir un embalse y no se podrían poner en juego la vida de los habitantes de Granadilla. Por lo tanto, el pueblo se expropió. ¿Qué sucedió?
Vale.
Que una vez que comenzaron las obras del embalse, se ejecutaron y se llegó a finalizar, pues nunca llegó el agua al pueblo.
No, porque encima sí, ya estoy recuperando, mientras hablo contigo, también recupero las fotografías que había visto y es verdad que está elevado, además. Es que es muy bonito.
Sí.
Es como una fortaleza robada al tiempo. Es precioso.
Pues sí, eso parece. Los alumnos quedan maravillados, como te decía anteriormente.
Claro.
Generalmente vienen del mundo urbano, de grandes ciudades, de grandes localidades. Y claro, vienen a un pueblo, a un entorno rural que está rodeado de mucha agua, de mucho medio ambiente. Y encima ellos perciben que a lo largo de esta semana ellos suman para que ese pueblo se mantenga en pie y esté vivo. Porque, como hemos dicho anteriormente, no hay habitantes en Granadilla. Los habitantes de Granadilla son los alumnos que recibimos semana tras semana.
Claro, pero ahora nuestros amigos de COPE, a quienes tú saludaste tan amablemente en tu bienvenida, quieren, claro, les estamos hablando de un pueblo que nos parece precioso. ¿Ellos pueden visitarlo?
Claro, por supuesto,
únicamente,
hay horario de cierre.
Se cierra el pueblo. ¿A qué hora se cierra el pueblo?
¿Y
a qué hora se abre?
Sí, mira, se abre durante todo el año.
¿Mm?
todas las semanas, excepto los lunes, que es cuando los vigilantes, los guardas, tienen su descanso.
Claro.
¿Vale? Es muy curioso decir que un pueblo se abre y se cierra, pero la realidad es así.
Pues bueno, pues invitado queda todo el mundo. ¿Cuándo empezáis el nuevo curso con los alumnos?
Pues mira...
Porque sé que estáis ahora de vacaciones, ¿no?
Sí, bueno, ahora en agosto tenemos unos días hábiles y laborales, porque no tenemos alumnado. El alumnado se marchó el pasado sábado. Hemos tenido durante todo el mes de julio aproximadamente 300 alumnos que han pasado por allí y comenzamos de nuevo el 24 de septiembre.
Pues genial, ha sido un placer hablar contigo, Sergio, y que nos hayas acercado esta joya que me sigue pareciendo una joya, por la fotografía. Esto tengo que verlo yo y tengo que pisar esas calles.
Sinceramente, la joya que tú dices. Estáis todos invitados.
Muchas gracias.
Vuestros compañeros de la cadena COPE, y os quiero agradecer que deis difusión a nuestra maravillosa Granadilla y a nuestro conocido programa.
Pues nos apuntamos la visita a este lugar especial, sin duda alguna. Gracias, feliz tarde.
Muchas gracias.
Sergio Pérez. Pero lo que vamos a hacer es buscar nuevas formas de revitalizar un pueblo. Vamos a viajar hasta Galicia, no paramos, siempre en clave positiva. Y es que en Afraga, una pequeña aldea de Ocarvalliño, han celebrado el nacimiento de un bebé, el pequeño Jaya, 53 años después.
Vaya,
hay que señalarlo
mía,
¿eh? Así, ¿eh? Hay que señalarlo. Y uno de los organizadores de esta fiesta, que no es para menos, y vecino de la aldea, es Primo Barreiro. Buenas tardes, Primo.
Buenas tardes.
¡Ha sido niño!
Niño, sí.
Bueno. Sí. Vamos, no se me ocurre mejor manera de celebrar nada. O sea, el nacimiento de una criatura 53 años después.
Mejor imposible, no cabe duda. Ya celebramos la llegada de los padres y ahora que menos que esto.
Claro, porque vamos a situar a la gente. A ver, Afraga es un pueblo que no hace tanto estaba deshabitado. ¿Es así?
Pues hace 15 años totalmente deshabitado.
Vale, entonces, pues empiezan a venir gente, que tampoco son muchos, pero empiezan a venir gente, y nada más bonito que recuperar la vida de las calles. ¿Sí?
Efectivamente.
Y ahora, por fin, pues ya hay hasta descendencia.
Y ahora descendencia, que fue lo que culminó el vaso.
Bueno, y tú organizaste la fiesta.
Bueno, yo fui uno de tantos. Fuimos los que somos vecinos de allí.
Claro.
Y bueno, está que celebrarlo.
Claro.
Hicimos una pequeña fiesta con 50 vecinos, todos procedentes de la Fraga.
¿Sí?
Sí.
O sea, todos. Fue todo el pueblo. Fueron los 50, fueron todo el pueblo.
No, todavía hay muchos más, ¿eh?
Ah, sí, ¿cuántos sois ahora?
Porque hay unos 80 y tantos. Lo que pasa es que, sí, a mí me acuerdo haber 28 casas habitables y hubo 32. Y después, claro, los descendientes, que ahora los que están, por ejemplo, fuera de aquí, pero son ellos, Peter, los hijos, los nietos, todos son descendientes de allí.
Claro.
Sí, lo pasamos, pero muy bien, la verdad que fue muy bonito.
Oye, al niño le habéis hecho hijo predilecto o algo, ¿no? Habrá que preparar ya un bando especial o algo.
Hombre, no, hay una placita allí que ya va a llevar su nombre.
¡Qué bonito! ¡Cómo me alegra, hombre!
Sí, qué menos.
Oye, ¿y qué hicisteis en la fiesta?
Pues mira, la fiesta de cómo se hace en Galicia de comida, ¿verdad?
Amigo.
Hicimos una empanada como siempre a la gallega.
¿Qué dices?
Pulpo a feira.
Oy.
Y Carlos Caldeiro, como es lo famoso aquí, con sus postres y con sus después sus vinos, sus licores cafés que tenemos aquí, todo casero, ¿eh?
Claro, todo de categoría.
Todo casero.
Claro. Sí. Oye, ¿y se siguen recibiendo nuevos vecinos en la Fraga?
Pues mira, la verdad es que acaba estos días también de comprar un señor que está en Francia.
Sí.
Una casita para restaurar.
Vale, qué bien.
Ya tenemos 4 vecinos ya, ¿eh?
Oye.
Ya tenemos 4. De no tener nada, ya tenemos 4. Mira. Y bueno, y la casa mía, que la mía casa mía, siempre estuvo en pie, siempre estuvo bien, ¿eh?
Claro. Pues esto sí, poco sí, a poco, sí, ¿eh? Sí, grano a sí, grano sí, hace sí. Granero.
Sí, no cabe duda que estamos todos, pero muy, muy felices y muy contentos.
Pues gracias por haber querido compartir esta alegría a través de Salga el Sol por donde salga en COPE.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Gracias.
Y dadle un besito enorme al pequeño Jaya, que él aún no lo sabe, pero es un niño muy querido, muy especial y muy afortunado.
Es el chiche de todos.
Gracias, un abrazo enorme.
Gracias, igualmente.
Adiós.
Chao.
Hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo.
Compañero, prepárame un poquito de publicidad y volvemos. Seguimos viajando, nos vamos a ir a tierras catalanas y vamos a descubrir una réplica que hay exacta del coche fantástico, del de Michael Knight. ¿Tú te acuerdas?
Sí.
Inma, de Kid. Pues Kid, ponme publicidad.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, ofertas increíbles para los más rápidos. Aprovecha un 15% de descuento adicional en una selección de pequeño y gran electrodoméstico de marcas como Balay, Polti, Beko, Babyliss, Kenwood y muchas más. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Seguimos, las 7 y 26. Inma, ¿tú por qué te llamas Inma? ¿Lo sabes?
Sí, porque mi madre se llama así.
Ah, o sea, ha sido seguir la tradición familiar,
sí.
¿No? Yo me llamo Luis Carlos, Luis por mi padre y Carlos por mi abuelo. O sea, ahí está en el... Ahí está la fórmula.
La fórmula.
La explicación. Claro. ¿Sabes? Porque te digo todo esto porque los nombres son nuestra tarjeta de presentación al resto del mundo. Uh-huh. Eso es evidente. Hay quien afirma incluso que nuestro nombre nos influye en nuestra forma de ser.
Sí.
¿Sí?
¿Tú crees? Incluso... Influye a los demás porque a lo mejor conoce a alguien, no sé, imagínate.
A ver, me lo imagino.
Conozco a una persona que se llama Luis y que me cae fatal. Pues ya todos los Luis de primera me van a caer mal. Aunque no los conozca, pero es como algo así...
¿Has aprovechado...
¡Estás en toda la boca!
Sí, eso es lo que quiero decir. O sea, ¿has aprovechado este momento que no estaba contemplado en el guión para decirme algo que durante todos estos programas...
No, perdona.
...guardado
yo
en tu
quiero.
Interior?
Tú sabes que yo te quiero muchísimo, Luis.
Como la trucha al trucho, me quiero
igual,
mucho.
Igual.
Ya. Pues bueno, volvamos a los... luego hablamos... Apúntame, por favor, Alba, que no se me olvide que me aclare cositas. Cuando nacemos, hay padres que ya saben cómo nos van a llamar en el resto de nuestra vida, mientras otros esperan a vernos la carita para decidirlo. De un modo u otro, cada vez son más los papás que bautizan a sus hijos y a sus hijas con el nombre de su personaje favorito del cine, del cómic o de la televisión. En los últimos años, y no es broma, el planeta se ha empezado a poblar de Khaleesis, en clara alusión a Juego de Tronos, de Logan, por el personaje de Lobezno de los X-Men, o Amador, por la que se avecina. Y vuelvo a decir, no miento. Pero si en los 80 te llamaron Michael... Eso es probablemente por culpa de Michael Knight. Así que es lógico que quieras parecerte a él. O al menos tener su coche. Michael Miralles, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Bueno, lo primero, ¿por qué Michael y no David, de David Hasselhoff, el actor?
Bueno, pues Michael no fue bien por mis padres, ¿eh? Fue
a
por
ver,
mi abuela.
¿Por tu abuela?
Paterna.
¿Sí?
Sí, ella era una gran seguidora de la serie y le encantaba el nombre.
¿Mm?
Y bueno, ella falleció unos 3 meses antes de yo nacer.
Sí.
Y mis padres decidieron ponerme Michael en su nombre, digamos.
Ah, en su recuerdo y en homenaje. Qué bonito, entonces.
Uh-huh, correcto.
Pues
sí,
es muy bonita la historia, Michael.
Sí, la verdad que lo que nadie se imaginaba es lo que vendría después.
Ahí es donde yo quiero llegar, sí, a tu garaje. Yo quiero llegar a tu garaje.
Ahí está.
Si yo levanto la puerta de tu garaje, me encuentro una réplica exacta de Kit.
El coche fantástico.
Pero tal como lo estamos diciendo y tal como la gente lo puede imaginar, ¿sí?
Como lo estamos diciendo, réplica exacta.
O sea que, digamos que hay un coche negro, súper molón, con una luz roja en el morro que va de un lado a otro.
Ahí está.
Y que en su interior reproduce todos los detalles.
Correcto.
Sí, ¿Y puedes circulas con él?
Sí, tanto.
Bueno.
Cada fin de semana.
Bueno, vamos a empezar por el principio. 5 años has tardado en tunear el coche para que se parezca, pues eso, que sea un clon.
Sí, correcto. Unos 5 años hasta que lo encontré y otros 5 años para hacerlo.
Claro, porque esa es otra. Encontrar el coche que sirva como base. Porque es un Wallapop, no se vende.
Sí, sí que los hay, sí. ¿Qué dices? Pero bueno, ahí encontrar el buen candidato, sí, sí.
Ah, o sea, que digamos que tuviste que escoger, o decidiste mirar varios antes de decidirte coger uno así de modo directo.
Claro, a ver, primero cuando te metes en este mundillo, lo primero es un poco el desconocimiento, ¿no? Primero tienes que empezar a saber lo que estás comprando y qué es lo que quieres hacer.
Vale.
También te diré que yo cuando empecé en esto quería hacer algo bastante más sencillo de lo que he acabado haciendo. Yo quería, pues, lo típico, un deportivo negro,
¿sí?,
con el parachoques delantero de kit, por así decirlo,
uh-huh,
con su típica luz roja,
¿sí?,
y bueno, más o menos algo para poder disfrutarlo, ¿no?
Pero estás calentado.
Claro, te calientas,
te has venido arriba,
sitio, te vienes arriba, como bien dices, y al final acabas pues con una de las mejores réplicas a nivel mundial.
¡Qué bonito! Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena,
sí,
porque no es tontería.
Ha sido duro, ¿eh? No es tan bonito como ahora se está pintando. Y si no, que se lo digan a mi mujer, pero bien.
Claro.
Él iba a hacer peripecias, no te lo llegas ni a imaginar. De ir a buscar piezas a Suiza del tirón, coger el coche, engañar a un amigo, irnos a Suiza a buscar piezas, o primero tener que realizar contactos en Estados Unidos para conseguir piezas, escribir a un programa de televisión en el nombre de mi mujer para que me hagan una sorpresa. Bueno, he hecho lo que no está escrito.
Bueno, es que, Michael, me parece a mí que tus calentones son de echarse a temblar, ¿eh?
Sí,
a Estados Unidos.
Era un poco obsesión, ¿eh? Digamos que lo que siento por el coche es algo es obsesión. Sí, es algo bestia.
¿Cuál es el modelo que sirve como base?
Es un Pontiac Trans Am. A ver, el coche en principio, como
¿sí?,
tal, digamos que se fabricó durante 10 años,
¿mm?,
¿vale? Fue desde 1982 hasta el 92. Lo que pasa es que cada año que pasaba, digamos que el coche se parecía menos a kit, por así decirlo.
Ah, ¿vale? Los restylings estos que iban haciendo, ¿no?
Ahí está, iban haciendo restylings.
Claro.
En principio, si tú coges, por ejemplo, un Trans Am del 82,
¿sí?,
de serie y que esté bien cuidado y tal, digamos que ya sería kit. Lo único que tendrías que cambiar sería el parachoques delantero, ponerle el escáner y, eso sí, hacer la inversión del interior, porque no lo lleva, ¿no?
Claro,
cada año que pasa, pues tienes que cambiar parachoques, llantas, aletas, alerones, focos traseros, todo.
¿El tuyo de qué año es?
El mío es el más difícil, que era el del 91.
Pero si es que, Michael, es que tú también... Pero,
ya,
pero...
lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que
a
yo cuando empecé, ¿vale? Primero vi uno del 83,
sí,
que estaba en Talavera de la Reina, que a día de hoy es un amigo mío,
¿mm?,
pero bueno, en aquel momento me medio engañó porque, no sé si me estará escuchando, seguramente sí.
Espero que sea muy buen amigo porque has empezado la frase de un modo así como peliagudo.
No, sí, porque claro, digamos que en aquel momento yo lo que buscaba era un coche económico donde poder empezar. Hablé con él y él me dijo, sí, el coche está para meterle mano y tal, y tanto para meterle mano.
Para reformar, ¿no?
El coche era, vamos, para tirarlo entero y volver a hacerlo. Claro, en aquel momento me lo tomé como me ha engañado directamente. Durante bastantes años he estado del palo, me ha engañado. Luego, cuando ya te metes de lleno y haces lo que tienes que hacer, digamos, o como tienes que hacerlo, te das cuenta que hay que desmontar el coche completamente entero, y entonces cuando te das cuenta de que quizás no era tan mala oferta.
Claro.
¿Vale? Pero esto lo ves con los años.
Claro.
Claro, cuando vine desanimado, porque me fui a Talavera a buscarlo, me gasté 800 euros en ir a buscar un coche, que al final no me traje.
¿Qué fuiste con la grúa, entonces?
Sí,
ah, vale, claro,
un 4x4 y bueno, 24 horas del tirón, ida y vuelta prácticamente.
Madre mía.
Y cuando llegué aquí, mi padre me vio tan tocado de que me habían medio engañado, ¿no? Y
claro, llevabas ya menos 800 euros en tu
claro,
sueño.
Claro, ya tenía 800 euros y no tenía ni coche. Y mi padre me dijo, pero vamos a ver, ¿no había ninguno en Cádiz? Digo, sí. Dice, pues llama a ver qué piden y compramos el de Cádiz. El de Cádiz estaba prácticamente hecho, o sea, a la vista de todo el mundo era aquí.
Sí.
¿Vale? Y bueno, lo llamé al chico, dice que sí, que lo tenía y tal y cual. Y bueno, que me hacía una rebaja del precio increíble. Bueno, le dije directamente, el sábado voy a por él, miro puente aéreo y voy a buscarlo.
Sí.
Cuando ya lo llamé entre semanas, diciéndole, oye, saco los billetes tal hora y tal,
que
el chico
voy.
Me vio tan convencido que me dijo, ostras, mira, es que tienes tanta ilusión por el coche que no te puedo engañar. Digo, hombre, no me asustes, ¿qué le pasa al coche? Y el coche pesaba sobre él un embargo. Entonces lo tuve que dejar escapar. Y el tercero fue en Madrid, también amigo mío también.
¿Cuántos ahora, han sido hasta que llegó el definitivo?
Han sido tres. El tercero se me escapó por poquito,
¿sí?
No nos llegamos a entender por precio, yo pensaba que bajaría y me salió mal la cosa.
Claro.
Y bueno, y este último vino a mí, este es de un amigo mío,
¿sí?,
que también tiene una réplica y vino a mí, en su momento se lo tuvo que quitar.
Que era el tuyo, vamos.
Sí, lo que pasa que, bueno, era para hacerlo prácticamente entero. Entonces luego ahí empezó la odisea de 5 años buscando piezas y demás.
¿Crees que ha sido lo más complicado de conseguir?
Lo más es que...
Aparte del coche, claro.
Claro, un poquito todo. Yo te diría que lo más costoso quizás sería el salpicadero. Hacerlo, montarlo...
¡Habla!
Sí.
¿Qué dices?
Lo podéis ver si hay alguien que esté interesado en verlo en la página del cochefantástico.ca, en Facebook o en Instagram.
Sí.
Lo podéis ver y ahí veréis cómo el coche habla y demás.
Pero, ¿y te habla en español, en inglés, en catalán?
No, en español.
¿En español?
Lo que he hecho es extraer frases de la serie.
Sí.
Y luego se las voy acoplando al coche, digamos.
¡Qué bueno!
Sí.
¡Qué bueno!
Sí. No, la verdad que es curioso, ¿eh? El coche llama muchísima atención.
Y esto tú, si yo quiero verlo aparte de a través de la página web, si yo imagínate que estoy cerca de Sabadell o donde tú te encuentres.
Sí.
Y yo te digo, oye, es que no todos los días uno puede ver el coche fantástico, que yo creo que es uno de los iconos televisivos, pues yo creo que más asimilados por todo un país, independientemente de la generación a la que pertenezcas. O sea, es que el coche fantástico
es... Claro, los niños me dicen que es el coche de Batman.
Pero
ya mi generación y ya más para arriba, porque yo también soy más jovencito, digamos, no me pillo bien la época. Claro, lo conocen, es brutal. O sea, circular con él, pues imaginaos, es bueno. Eres famoso cuando sales con el coche, no te mira nadie a ti, miran al coche, pero bueno, te puedes sentir un poquito lo que puede llegar a sentir un famoso, porque te digo, es algo brutal.
Y además, oye, llaman al conductor Michael y están llamándole por su nombre.
Claro, ese es un puntazo, porque claro, cuando llego a alguna concentración o lo que sea, y a lo mejor mi mujer me dice, Michael, ¿ha cerrado el coche? Claro, la gente...
es genial.
Menudo friki. O claro, si voy por la calle y la gente me llama por hacer la gracia, ¿no? Típico que se pone la mano como en el reloj y, Michael, claro, yo al momento instintivamente me giro porque me están llamando. Y claro, la gente se queda un poco pillada como diciendo, madre mía, no se lo tiene creído este, pero... Pero te digo, no, quien me conoce, mucha gente me conocen por el coche y ahora más, desde que hicieron el reportaje, pues imaginaos.
Claro, ya me imagino. Oye, por cierto, dos cositas te tengo que preguntar.
Dime.
Una, ¿en tu muñeca algún reloj especial también conectado con el ordenador a bordo o es pose?
Pues, no llevo ni reloj, no llevo reloj.
Bueno,
no
hasta
reloj.
Que te calientes, hasta que te calientes, que te conozco
sí.
Ya...
Sí, de momento he empezado por el coche, que ya es mucho, y lo siguiente pues ya será el tema de merchandising, de la chupa de cuero, la hebilla...
¿Cómo se llama tu mujer?
Mi mujer se llama Jessica.
Jessica, ¿sabes lo que tienes al lado, no?
Paciencia.
Está hasta el gorro, además a ella le da mucha... Bueno, a mí también, ¿eh? Yo soy muy cortado, que no lo creáis. Pero bueno, cuando salgo con el coche he comprendido que el coche es esto y un poco me transformo.
Qué bueno.
Pero a ella le da mucha vergüenza a ella.
Oye, y cuéntame esa historia, porque yo sé que te han pedido el coche para hacerse fotos, para verlo, para conducirlo, pero hay una muy particular que una chica te lo pidió para su hermano.
Sí, correcto, la historia de Sergio.
Pues cuéntame.
Sergio es un chico que tiene síndrome de Down, tiene ya 46 años. Y bueno, pues hace poquito su hermana, a través de un texto que compartí sobre el tema de los coches clásicos, que también es un tema bastante peliagudo, pues hice un escrito sobre el tema de los coches clásicos, que quiere hacer la prohibición tanto en Madrid como en Barcelona.
Sí.
Y ese texto se compartió muchísimo, ¿no? Y bueno, llegó al Facebook de esta chica, Raquel, que es la hermana del sorprendido. Y Raquel se puso en contacto conmigo. Ella decía que quería alquilarme el coche. Claro, yo le dije, mira, yo es que he acabado el coche hace un mes y medio prácticamente y el coche es uso personal, ¿no?
Sí.
Y, hostia, ves que te quiero alquilar el coche y tal. Digo, bueno, digo, vamos a hablarlo. Digo, llámame y a ver de qué se trata. Y bueno, ella me dijo que tenía un hermano con síndrome de Down que es fanático del coche. De hecho, la gente lo conoce como Michael Knight.
¿Qué dices?
Sí, o sea, sí, bueno, es pues brutal, sí. Pero de verdad, yo no conozco a nadie más auténtico y más fan de Kit que él. Y bueno, él sí que lleva con el reloj, de hecho, lleva hasta las placas de policía, porque Michael era policía, y bueno, fanático del coche. Entonces, claro, llevaban mucho tiempo buscando un coche para darle la sorpresa.
Sí.
Y bueno, llevan toda la vida, porque imaginaos, él lleva toda la vida detrás del coche.
Y había y, bueno, otro Michael cuando, que sí que se la podía dar.
Sí, cuando contactó conmigo, claro, yo le dije, hombre, digo, pues si me va a hacer más gracia enseñarle el coche a tu hermano que a tu hermano ve en el coche. Yo, claro que sí, vamos a hacer una sorpresa. Y bueno, contactemos y fuimos a Barcelona, allí en Montjuic, y le hicimos la sorpresa. Vino un amigo mío que tiene una agencia de publicidad, que ha sido la persona que ha lanzado el vídeo, no sé si lo habéis podido ver. Y nada, le hicimos la sorpresa, quedó todo un poco grabado. Mi amigo hizo un par de vídeos, uno para la familia, digamos, más interno.
¿Sí?
Y el otro un poco para poder exhibirlo, ¿no? Para que la gente viera un poco la reacción de Sergio y lo que se había podido vivir en el momento. Y fue algo muy bonito, pero brutal, de verdad que fue brutal, brutal.
Seguro que sí. Seguro que sí.
Te lo aseguro. Si tenéis la oportunidad, te digo, en mi misma página podéis ver el vídeo.
Pues recuérdanos la página rápidamente y, Michael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dímenos la página web.
A ti por el interés. Pues mira, la página es elcochefantástico.cat, tanto en Facebook como en Instagram. Allí lo podréis ver.
Pues allí te visitaremos. ¿Vale? Salúdame a Devon.
Yo le doy recuerdo, no te preocupes.
¡Feliz ¿Vale? verano!
Muchísimas gracias.
Hasta sí, luego, hasta Michael. Luego. Chao.
Adiós, equipo.
Ocho menos 20, redes sociales, Miguel Palazón.
¿Qué tal, Luis Larrodera?
Pues oye, encantado.
Que nos dice Paula, que ha escuchado, lleva escuchando la radio desde las 6, que te ha oído con Chicote, que le ha encantado la entrevista. Que está convaleciente de una operación.
¿Qué dice?
Que le hicieron ayer y que le estamos alegrando la tarde y encima ahora Kit. Debe ser fan, Paula.
Pues un besito enorme para ti, para Paula.
Y que te recuperes
claro que
pronto.
Sí.
Sobre lo que has comentado al inicio del programa, sobre más hablar en persona y menos por el móvil, nos dice Carmen que está totalmente de acuerdo, que prefiere mil veces la charla cara a cara. Y añade Alejandro que hay matices que se pierden con el móvil y yo estoy de acuerdo. Fíjate, cara a cara no hace falta emoticonos, o sea que evidentemente.
La entonación, el cómo te digas, el qué, ¿sabes? Claro. El qué. ¿Cómo? Claro. Todo cambia.
Y en cuanto a la encuesta que tenemos abierta en Twitter, os estamos preguntando por ese temazo que no puede faltar en las fiestas de tu pueblo. A nuestras propuestas, Diego añade otras. Fiesta pagana de Mago de Oz, chiquilla de Seguridad Social o esta.
Hombre, la que no la hemos bailado.
Venga. Además, esta tiene coreografía.
Claro, hacia la izquierda, hacia la derecha, caderita.
Claro.
Claro, ahí está.
Moviendo la caderita. Pues eso, fórmula abierta, con este te quiero más.
Bueno, oye, precisamente en uno de nuestros pueblos, ya que hablamos hoy de pueblos, claro, más internacionales, en Padrón, están pidiendo que su famoso pimiento se convierta en emoticono.
Eso es. Hoy están celebrando en esta localidad de Pontevedra la fiesta del pimiento de Herbón, que así se llama en realidad el pimiento del Padrón, porque sí, es en esta parroquia de Padrón donde se cultiva.
Y estaba registrado el nombre, que lo dijimos aquí
eso
en este
es,
programa también.
Eso es. La cosa es que el ayuntamiento ha pedido a Unicode, que es el consorcio que se encarga de estandarizar, codificar emoticonos, que se incluya el emoticono del famoso pimiento en WhatsApp y en otras redes sociales. Así lo explicaba esta semana la concejala de turismo del pueblo, Lorena Couso, en Mediodía Cope.
Es una forma muy curiosa y simpática de darle todavía más visibilidad. Y bueno, desde el concello, pues sabemos que hay muchísimas familias en Herbón que viven del cultivo y de esta comercialización del pimiento y por lo tanto, pues una contribución más, ¿no?, a ello, para que estén reconocidos.
Pues mucha suerte. Oye, por cierto, ¿nos han llegado los botijos que nos dijeron que nos iban a mandar un botijo la semana pasada?
Yo no tengo ninguno en mi mesa.
No me recibieron, porque lo dijeron, además fue espontáneo, nadie pidió aquí, pero hay que decir que nos ilusionamos todos con la posibilidad de recibir un botijo, pero bueno.
Bueno.
Bueno, pues igual llega esta semana, seguro.
Igual, seguro.
¿Por qué suena esta canción? Aunque que suene este verano.
No es raro que nos suene. A ver, pero hoy es histórico lo de Despacito.
¿Histórico?
Es histórico.
¿Qué ha pasado hoy?
El videoclip de Luis Fonsi y Daddy Yankee ya es el más visto de la historia de YouTube. Atención, más de 3.000 millones de visitas. Y déjame hacer el chiste, por favor, que venga, me hace mucha ilusión. Lo han conseguido así. Ya está, solo quería decir eso. Nos puedes escribir en...
Ay, la recuerda a las redes, sí, que te la has ganado.
En facebook.com/salgaelsol por donde salga, Twitter, @salgaelsolcope y WhatsApp 682-837690.
Bueno, pues gracias, Miguel. No te vayas muy lejos porque tenemos a un medallista olímpico al otro lado del teléfono. Atento, que charlamos ya. Declarada de interés turístico internacional, cada año el cauce del río Sella en Asturias se convierte en una fiesta única, llena de espectáculo, colorido y sobre todo de alegría. El descenso en piragua desde Arriondas a Riba de Sella se ha celebrado esta mañana. Ha ganado la pareja compuesta por Walter Bouzán y Álvaro Fernández Ciusa, que partían como favoritos y que han logrado así, ojo, su octava victoria consecutiva. Felicidades a los dos. Pero esta 81 edición del descenso del Sella ha tenido un protagonista muy especial que además lo ha sido por varios motivos. Estoy hablando del cuatro veces medallista olímpico Saúl Cabrioto. Buenas tardes, Saúl, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de hablar contigo, ¿eh? Vaya por delante, mi admiración. Bueno,
igualmente, un placer.
Oye, día de emociones para ti, sin duda.
Sí, ha sido bastante intenso y bueno, muy bonito. La verdad que va a ser difícil olvidarlo y un día muy especial también.
Bueno, porque vamos a situar a la gente que no ha estado allí. Para empezar, has dado el pregón. Algo que para un piragüista como tú ha sido muy especial, un sueño cumplido.
Sí, lo he dicho justo en el pregón, que para mí era un honor y un sueño hecho realidad, ¿no? Para cualquier piragüista que conozca este deporte, pues el descenso del Sella es como un referente, es una prueba internacional. Te hablas de ella en Australia y lo conocen, hablas de ella en Estados Unidos y lo conocen, o sea, es una prueba muy, muy conocida y bueno, la verdad que ha sido muy bonito que contaran conmigo para ella.
Oye, ¿más nervios como pregonero que compitiendo?
Sí, bueno, al final la competición no es mi especialidad, o sea, yo soy de 200 metros, mi especialidad en los Juegos Olímpicos son 200 metros, que dura 35 segundos, y el Sella son 20 kilómetros, o sea, que yo hoy he agonizado, lo he pasado fatal, y no iba con aspiraciones de ganar, ni mucho menos, yo he venido a disfrutar, a dar el pregón, y bueno, ya bajar el río con mi padre.
Bueno, y del pregón rápidamente a tu embarcación, donde te esperaba a quien acabas de nombrar, un compañero único, tu padre Manuel. ¿Qué tal ha ido la experiencia? Porque era tu primera vez, aunque tu padre ya es un veterano en esta prueba.
Sí, mi padre tiene mucha más experiencia, por eso iba él de marca, que él es el que lleva el timón, el que sabe leer el río, las corrientes y demás, y sabe esquivar a la gente y las piedras. Y yo estaba atrás intentando no molestar mucho y metiendo fuerza. Pero la verdad que ha sido una experiencia increíble y bueno, ha sido algo inolvidable, ¿no? Poder bajar con tu padre,
claro.
Que tiene, bueno, tiene 61 años, pero está súper en forma, está hace poquito quedó campeón de Europa.
Eso te iba a decir.
En Portugal, o sea, es un máquina, ¿eh? La verdad que es un tío con un nivel increíble para la edad que tiene y bueno, él es más de fondo.
¿Sí?
No sé, habré sacado las fibras de mi madre porque ya ella no hace deporte, pero supongo que habré sacado las fibras rápidas de mi madre porque yo el fondo se me da bastante mal. Pero bueno, muy bien, ha sido muy muy bonito.
Claro, porque para ti esto tenía pues como un reto muy especial, porque tú mismo lo has dicho, tu especialidad son las distancias cortas, 200, 500 metros de entrega absoluta, de un esfuerzo de casi explosivo, pero aquí son 19 claro. kilómetros. ¿Cuál ha sido el consejo que te ha dado papá?
Bueno,
¿si te ha dado alguno?
Llevo una semana, fui a Lleida a entrenar con él y llevamos una semana pues bueno intentando ir cómodos. Lo importante era ir cómodos, no ir torcidos, ¿no? Porque cuando tienes que acoplar una embarcación, a veces unos tienden a caer para la derecha, otros para la izquierda. Y lo primordial era ir cómodos, no ir torcidos, poner el material a punto y disfrutar. O sea, el consejo que me ha dado era, mira, aquí no vamos a ganar, vamos a intentar pues coger un ritmo y pues sígueme y ya está. Y yo le he seguido y ya está, he hecho caso de mi padre y ha ido muy bien.
¿Lo habéis disfrutado entonces?
Sí. La verdad que ha sido espectacular. No hemos roto la piragua, algo importante. Hemos llegado vivos a meta y la verdad que espectacular. Hemos quedado los 35, o sea que no está mal.
Bueno, sí.
Los 55 en la general. O sea, que la
A ver, por momentos te pierdo, Saúl. Yo no sé si es la línea telefónica o es algo, así que tampoco te voy a robar mucho más tiempo. Pero
vale.
Tu padre es, y tú lo has dicho varias veces, junto a tu tío Víctor, el culpable de que tú te dediques al piragüismo.
Sí, a mí me viene un poco de eso, de tradición familiar, y mi padre fue quien inculcó los valores del deporte, de la pasión por la piragua, y bueno, pues si no fuera por él y por mi familia, al final no hubiese ganado lo que he ganado en los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea que nuevamente pues ha sido el doble motivo el poder bajar hoy con él.
Qué bien, qué bonito todo suena. Oye, en Londres, después de conseguir la medalla, perdiste la mano a tu mujer. ¿Hoy tenías preparada alguna sorpresa después del pregón o del descenso?
No, la verdad que no. Ya me he casado con ella, ya no sé qué más pedirle, la verdad que...
No sé.
No.
Acabo de hablar con Michael de Sabadell, que si le da la oportunidad, le pide alguna pieza nueva para la réplica del coche fantástico que tiene. Seguro.
Pero...
Yo no sé si tú tienes algún hobby o algo así que has podido aprovechar y, oye, soltárselo ahí.
La verdad que no ha caído, no se me ha ocurrido nada. Hoy bastante tenía con dar el pregón y bajar en Sella, pero no se me ha ocurrido nada.
Oye, tú eres policía en Gijón.
Sí.
Vale. Cuando tú te diriges a alguien y demás, ¿tú pides la documentación y ellos te piden un autógrafo? ¿Cómo hay? ¿Hay un intercambio ahí? No sé.
No, bueno, la verdad que no me reconocen tanto como...
¿Ah, no?
Como, no, porque la gente al final no te asocia. Tú vas con el uniforme, vas con la gorra,
claro.
Y demás, y la gente no te asocia, ¿no? Sí que es verdad que mucha gente se te queda mirando, como que le suenas de algo, y algunos sí que me han reconocido, ¿eh? Pero no me hace especial ilusión que me reconozcan mientras trabajo, la verdad, porque puede llegar a ser incluso peligroso. No es un trabajo que me guste que me reconozcan,
no.
Pero bueno.
Tienes
todo. Gijón es tranquilito, por suerte.
Afortunadamente, di que sí. Pues, Saúl, felicidades por el día que estás viviendo hoy, por todo lo que estás sintiendo, que lo exprimas al máximo y que disfrutes de un verano sensacional.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo enorme, amigo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y apenas paramos, porque del descenso del Sella nos vamos a otras fiestas que se basan en la tradición y que celebran mañana domingo un hecho histórico. Atentos, la importancia de Catoira en la defensa de Galicia frente al ataque de los normandos y sarracenos en los siglos 9 y 10. Llegaron a través de la ría en unos dracars vikingos allá sobre el año 968. Pues en las mismas torres del oeste que vivieron este desembarco se prepara una romería vikinga que ya ha sido declarada de interés turístico. El alcalde de Catoira en Pontevedra es Alberto García, a quien le digo esto de muy buenas tardes. Alcalde.
Buenas tardes.
¿Todo preparado?
Bueno, sí, ya está preparado desde el 25 de julio que estamos celebrando la romería vikinga mañana.
¿Sí?
Es el domingo, el día de cierre, que es el desembarco vikingo. Cinco naves vikingas.
¿Sí?
Surcan el río por la ría de Arosa hacia el río Ulla y después hacia Compostela. Y aquí, hace, como usted ha dicho bien, en el año 968, pues los vikingos se le hacía frente en el Castillo Onesti o Torres de Oeste, conocidas ahora, que es donde nació nuestro Gelmírez, el arquitecto de Compostela y el Camino de Santiago.
Oh, bueno, yo estoy viendo fotos y he visto fotos preparando la entrevista y, oiga, parece muy, muy divertido, ¿eh?
Sí, sí, la gente se divierte sanamente y es una fiesta que nunca hubo ningún problema, es la 57 edición. Los jóvenes principalmente son los que disfrutan de esta fiesta, donde hay de todo, gastronomía, deporte, teatro, desembarco, dramatización del desembarco vikingo, pues campamentos vikingos, desfile de grupos folclóricos gallegos por todo el pueblo. Y bueno, es una fiesta participativa más que de meros espectadores, ¿no?
Madre mía, no les falta detalle, ¿eh? Madre mía. ¿Desde cuándo lo celebráis?
Pues desde el año 1967 es la edición este año. ¿Eh? Bajo el Ateneo de Luján, que se llamaba así, todos los intelectuales gallegos, desde Camilo José Cela, Otero Pedrallo, Luis Seoane, Bouzabrey, todos los intelectuales gallegos de aquella época, pues ¿eh? Participaron aquí, crearon la romería vikinga. Y desde aquella pues se sigue haciendo el simulacro, la dramatización del desembarco vikingo el primer día de agosto. Solamente era el primer domingo de agosto, pero ahora ya desde el 25 de julio pues llevamos con las fiestas. Principalmente un teatro que también se desarrolla en la explanada del Castillo Onesti durante una semana seguida.
¿Sí?
Fruto de un premio teatral que creamos, y todos los años es una obra distinta que se representa, donde más de 200 vecinos pues representan la obra que fuera premiada anteriormente, y ahí hay más de 2.000 personas viendo el teatro todos los días.
Eso te iba a decir sobre la asistencia, ¿cuánta gente participa y acude allí como visitante de esta romería?
Lo que es el primer domingo de agosto se acerca a 50.000 personas.
¿50.000?
Solamente el día del desembarco vikingo. Pero
¿sí?
Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos una cena medieval donde hay casi 1.500 personas sentadas, ataviadas mayormente de vikingos, también en el Castillo Onesti.
Madre mía, pues teniendo en cuenta que, si yo no me equivoco, están sobre los 3.380 habitantes más o menos, pues
sí, sí.
Bueno, pues se van a hacer que el pueblo se quede pequeño.
Es una invasión.
Pero en toda regla.
Mejor dicho.
Pero una invasión de gente con ganas de pasárselo bien, como usted ha dicho, gente sana. Una celebración donde a mí no me importaría ir con mis hijas tranquilamente, porque
sí,
se respira un ambiente fantástico.
Sí, porque hay actividades también para los niños en las calles de Catoira, ahora se están desarrollando con gigantes y cabezudos, y bueno, hay para todos los públicos, ¿no? Y lo que sí intentamos es, desde hace años que ya el ayuntamiento llevamos esto desde el año 1990, en donde, bueno, yo como alcalde y el ayuntamiento, pues asumimos la organización de esta fiesta, que es de interés turístico internacional, además de que somos miembros del Camino de los Vikingos, el itinerario cultural de los normandos del Consejo de Europa, del segundo de importancia después del Camino de Santiago.
Bueno, pues Alberto, por si alguno no se ha enterado, que mañana es el desembarco, que si están cerca de Catoira, que no se lo pierdan. Y para despedirme, alcalde, le diré Gledileg Sumar, que es feliz verano en vikingo.
Ah, muy bien.
¿Ha visto cómo me lo he currado?
No, pero yo no lo sabía eso en vikingo, pero muy bien, muy bien. Así me gusta porque hay que estar, diríamos, preparado, ¿no?, para estas cosas.
Pues Gledileg Sumar, que yo, que ya que me lo he preparado para hoy, lo voy a aprovechar porque no creo que muchos amigos me entiendan mucho más allá. Así que bueno, así, gracias por asomarse aquí a COPE.
Gracias a ustedes por difundir la romería vikinga.
Faltaría más. Un abrazo y que mañana sea un día sensacional. Hasta pronto.
Adiós.
Adiós. Miguel Palazón, te ofrezco algo menos de 2 minutos para que condenses el movimiento de las redes sociales.
Vale, nos escribe Rafa de Málaga.
Sí.
Dice sobre el tema del coche fantástico que en Vélez, Málaga, hay una réplica que incluso se utilizó en la serie. En la Anda. Serie del coche fantástico. Y simplemente nos dice, quería puntualizar que Michael Knight en realidad trabajaba para la Fundación de la Ley y Orden. Era un civil que ayudaba a la poli, que no era policía. Pero vamos, pero porque ha dicho, soy muy fan de la serie y quería puntualizarlo. Pues, y en Vélez, Málaga, hay un coche
se
réplica.
Se agradece la puntualización.
Exactamente. Nos dice Hormigos en Twitter, trabajar en sábado se hace más ameno con vosotros, con Luis La Rodera y arroba salga el sol cope.
Muchas gracias.
Y dice Pablo sobre la encuesta, estamos preguntándote en Twitter qué canción no puede faltar en tu verbena de pueblo. Dice, estoy en mi cuarto escuchándoos, ya ha venido mi madre a decirme qué hacía cantando la Ramona y qué hacía cantando Rafael. Pues imagínate cómo estaba Pablo.
Esta es la magia de la radio, ¿eh?
Imagínate cómo...
Que tú lanzas una propuesta y hay gente que la lleva a cabo.
Ahí está.
Cantando en voz alta. ¡Ole! 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 ¡Y ole! Mira, también me han mandado un mensaje en redes sociales en el que me comentan que qué canción hemos puesto. Vamos a buscarla, ¿eh? Antes de las noticias de las 7 de la tarde habéis puesto una canción. ¿Me podéis decir quién la canta? Pues JC, que no sé a qué responden estas siglas. Lo miramos y te lo contamos.
Juan Carlos, el rey emérito, a lo mejor.
Puede ser, pero es que no tiene... Es un, el icono, el emoticono es unas manos que sujetan el agua que cae desde una montaña. Está todo muy
qué
bonito.
Bonita, muy bonito, qué muy bonita.
Bueno, nosotros vamos a prepararnos para ir al boletín de noticias. Actualizamos todo lo que sucede en el mundo y volvemos un poquito más allá de las 8, 8 y 2 minutos.
Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.